Llega nuestro espacio semanal de investigación y seguridad con el probablemente mejor detective de las Islas Baleares y uno de los mejores de toda España, Juan Carlos Cabanac. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy queremos hablar de diferentes sucesos de los que hemos tenido noticia, empezando por uno que contábamos hace prácticamente 24 horas, el hallazgo del cadáver de un joven de 21 años en el Parc de Ses Estacions, en el pleno centro de Palma. Fue ayer por la mañana, un martes de junio, a primera hora, cuando se encontró ese cuerpo sin vida, y contamos que se abrían todo tipo de hipótesis, que la Policía Nacional asumía la investigación. En un principio no presenta signos de violencia.
Así es, no obstante, hay que ser cauto con irrespetuoso con las circunstancias y esperar pues la evolución de las pesquisas policiales, así como de la autopsia.
Porque hablamos de un lugar en el que hay muchos conflictos. Elizabeth Gil hablaba el pasado viernes en Alma, Corazón y Vida de la inseguridad ciudadana, y este es uno de los puntos más negros de la ciudad de Palma y del conjunto de las Baleares, ¿no? Todo lo que rodea a la Plaza de España, y especialmente según anochece.
Ha degenerado bastante, lamentablemente, y efectivamente es un punto conflictivo. Parece ser que esta persona era conocido del barrio, de merodear por allí. No sabe si pernoctaba en las inmediaciones y si podía tener algún tipo de adicción o de problema. Entonces, bueno, ya digo, hay que ser cauto, pero bueno, es el típico asunto que se esclarecerá inminentemente.
¿Crees que se esclarecerá de forma inminente entonces?
Sin lugar a duda.
¿Habrá algún tipo de hecho criminal o crees que simplemente, entre comillas, ha fallecido?
Bueno, las personas que, pese a su juventud, que viven pues en según qué ámbitos y tienen algún tipo de adicción o puede haber sido de todo, desde una muerte súbita hasta un golpe de calor, hasta una sobredosis, por eso digo que hay que ser muy respetuoso, hay una amalgama muy, muy grande de posibilidades, pero la policía, sin lugar a duda, este tipo de asunto lo resuelve inminentemente.
Fue una llamada la que alertó a los agentes en las inmediaciones del ascensor que une el parque con la estación intermodal. Había un cadáver, rápidamente accedieron policías, prendieron las pesquisas que decíamos, diferentes patrullas se desplazaron hasta el lugar de los hechos, se acordonó la zona, esto es el protocolo habitual, lo que el acordonamiento fue bastante amplio. ¿Esto en función de qué se establece, cuál es la zona, el perímetro que se quiere mantener sin que nadie se acerque?
Bueno, esto depende bastante del cuerpo policial y del policía que dirija la investigación. No obstante, las primeras patrullas suelen ser de seguridad ciudadana y tienen unos protocolos y a veces abarcan más de lo normal, más que nada porque puede haber colillas, puede haber restos de sangre, puede haber restos de algún tipo de objeto. Entonces, cuanto más amplio se pueda acotar, mejor. Pero bueno, una vez que ya llega la fuerza investigadora, pues ya adopta sus medidas.
Y en este caso, homicidio, se hace cargo del caso y la autopsia será clave para determinar las causas de la muerte.
Así es una investigación muy técnica.
¿Y la autopsia en este caso tiene prioridad en los juzgados y se puede tener en cuestión de qué, horas, dos días?
Sí, en función un poquitín, dos, tres días, seguro que sí.
Pues veremos a ver si se esclarecen los hechos en torno al hallazgo de este cuerpo sin vida de un joven de 21 años en el Parc de Ses Estacions, en el corazón de Palma. Seguimos con el detective Juan Carlos Cabanac abordando otros casos, empezando por uno que ha sido noticia a nivel nacional y que ya hemos comentado en diferentes ocasiones. Santi Millán, el conocido presentador, actor, que habría sido víctima de una filtración de un vídeo de alto contenido sexual que afecta a su intimidad en primer término e incluso a su relación de pareja. Él dice que aquí se ha cometido un delito.
Sí, esto siempre estamos ahí en la línea, lo que hemos hablado en otras ocasiones, y cuando se vulnera, es decir, las fotografías en lugares reservados, igual que los vídeos en lugares reservados, solo pueden ser tomadas por parte de personas que estaban allí, o si no estaban allí, pues han sido pues vulnerando pues derechos fundamentales y atentando contra la intimidad. Si era una de las personas que estaba allí, evidentemente no puede tomar las imágenes, pero no puede divulgarlas. Entonces, también hay que analizar, y seguro que él sabrá quién ha sido, qué ha pasado y quién se ha dedicado a divulgar estas imágenes que atentan contra su intimidad.
Y lo que pretendían, probablemente, ¿no?
Bueno,
pretendían algo.
En estos casos, más en casos de personajes públicos, pues sí que lo que intentan es o una contrapartida económica y si no se satisface, pues hacen daño, o simplemente hacer daño, que en muchas ocasiones quieren romper una pareja y tienen o cuentan con unas imágenes. Aparte de eso, también hay que valorar hoy en día, con todos los adelantos tecnológicos, es muy fácil el hacer un plagio, el utilizar una imagen y digamos, superponer la imagen de una persona en un vídeo. Lo que pasa es que aquí, por lo que he analizado de la noticia, está claro que él dice que han cometido un delito, o lo cual da por hecho de que efectivamente estaba en el lugar.
Que es el que estaba con la mujer cuyo las imágenes que han aparecido en esta grabación sexual, él la condena. No sabemos las causas, si pudo haber algún intento de extorsión, que es lo que hemos comentado en diferentes programas anteriores con nuestro experto, y cuando precisamente en última ahora leíamos también ayer información de Julio Bastida, de un hombre o de una mujer a juicio por coaccionar a un alto cargo del gobierno al que pedían 10.000 euros. En este caso no era por un vídeo, sino que era porque el político tenía a una de las imputadas trabajando en casa de sus padres, sin contrato laboral y sin estar dada de alta en la Seguridad Social. Por este motivo, según el escrito de la Fiscalía, una de las mujeres venía desarrollando la prestación laboral desde el año 2003 en el domicilio de los progenitores del alto cargo. La empleada, por motivos personales, tuvo que desplazarse a Colombia durante el mes de febrero de 2021 y por ese motivo fue despedida. No le dieron ningún tipo de indemnización y a partir de este hecho, lo que parece es que la trabajadora lo que hizo fue intentar conseguir que le pagaran una indemnización, que le pagaran una compensación o directamente chantajear, exigir una cantidad económica para no dar a conocer estos hechos.
Pues sí, también conociendo el asunto a través de la noticia del periodista de última hora, efectivamente parece que es una extorsión, que es un chantaje. Pero es verdad que las personas que trabajan pues tienen derecho a una indemnización. Entonces, si por haber abandonado después de muchísimos años de prestación de servicio, pues han decidido prescindir y, por tanto, despedir, pues le correspondería una indemnización. Habrá que valorar con un abogado, en este caso laboralista, pues el régimen especial de empleados del hogar que establece en cuanto a indemnizaciones, multiplicar la cuantía diaria por los años trabajados y a partir de aquí extraer. Parece ser, ahora probablemente alegarán que lo que era toda una negociación de este en ese ámbito, pero parece ser que aquí lo que estaba claro es que le decían o nos pagas 10.000 euros o dado que eres un político conocido, un personaje público, pues vamos a perjudicarte y vamos a poner en conocimiento que además es un caso como el del famoso Echenique, que tenía su asistente doméstico pues sin asegurar. Entonces parece ser que le estaban extorsionando con esto, por lo que esta persona decidió pues acudir a jefatura, interponer una denuncia. Y bueno, y se está instruyendo toda esta circunstancia.
Efectivamente, es decir, en este caso es el propio la propia víctima o supuesta víctima de este intento de extorsión quien acude a la Policía Nacional a denunciar los hechos. Lo podríamos analizar también desde el punto de vista legal y con nuestro abogado, por ejemplo, con Carlos Barceló, con nuestro abogado de cabecera, o con Guillem Cladera, quien también nos acompaña frecuentemente en el gabinete jurídico, pero aquí de lo que estamos hablando es de estas circunstancias, de cómo se pueden o se producen. Y no sé, desde el mundo de la investigación, tú en este sentido, porque aquí lo apuntabas también, es decir, tiene que estar inscrita, tiene que cotizar a la Seguridad Social, por eso puede haber dos casos, el de la extorsión por una parte, si se ha producido, y por otra puede ser sancionado por la Seguridad Social este alto cargo del gobierno, que tampoco es un dirigente de primera línea. Hablabas de Pablo Echenique, que es sin lugar a dudas un referente dentro de Podemos, y el escándalo fue a nivel nacional. Aquí hablamos de un alto cargo del Ejecutivo Autonómico, pero que realmente tampoco es especialmente conocido. ¿En estos casos los detectives pueden hacer algo? ¿Os llaman para casos de estas características?
Sí, nosotros lo que hacemos es, en muchas ocasiones, pues queremos acompañamos a un cliente que desea acreditar unas circunstancias. Entonces lo que hacemos es en medios técnicos, con mecanismos tecnológicos, pues acudir en calidad de acompañantes, identificarnos, grabar la conversación, dejar constancia audiovisual y hacer una transcripción y un informe. La circunstancia es que si un detective tiene conocimiento de que hay un hecho delictivo, está obligado a participarlo inmediatamente a las autoridades. Es decir, que en este caso, si un detective hubiera intervenido y hubiera sido conocedor de estos hechos, el cliente no debería haber ido a la policía, o sí, a posteriori, pero quien debería haberlo puesto en conocimiento a la policía o a la autoridad judicial hubiera sido el detective.
Pero el hecho de que haya una extorsión o también el que se esté defraudando a la Seguridad Social.
No, el hecho que haya una extorsión, porque el tema de la Seguridad Social habrá que valorar técnicamente si es una digamos irregularidad administrativa.
Eso sería una irregularidad, podría ser una irregularidad administrativa que no corresponde al detective denunciar.
Exacto, si fuera un delito contra el derecho de los trabajadores, pues quizás sí. Entonces habría que valorar eso, por eso nosotros estamos estudiando permanentemente la legislación y valorando pues si concurren o no concurren circunstancias delictivas.
Eso es lo que hacen los buenos profesionales, los detectives de prestigio, con despachos importantes detrás, con grandes profesionales como el de Juan Carlos Cabana, con más de 50 años ya de experiencia, el primer despacho de detectives de todas las Baleares. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.